hacia los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello.
Sin duda, todos los cantantes tienen su sello propio. Lo que ocurre es que hay algunos que tienen, eso parafraseando pues a la famosa línea esta de la novela de Orwell, Animal Farm, La rebelión en la granja, que es tan irónica, que dice: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y lo que quiero significar con ello es que todos los cantantes tienen su sello personal, pero es que hay algunos cantantes que tienen un sello aún más personal que los otros. Y ese es el caso de Neil Diamond. Neil Diamond, donde quiera que tú lo escuchas, esa voz es de él. Es un estilo propio, con su voz súper identificable. Y esta pieza que se llama Hello, It's Again, Hello Again. O sea, Hello, es Hello, It's Me. Estaba pensando en el título de esta otra pieza famosísima del año 73. Pero esta es Hello Again. Y esta pieza es una de las de los tres éxitos que arrojó la película de Jazz Singer. Y la escribió él y la canta él, además. La banda sonora de la película de Jazz Singer del año 1980 cuenta con la participación de Gilbert Bécaud en algunas de las canciones. Y esta película, muy popular en el año 1980, en tanto que banda sonora, el disco en ese momento fue, hasta ahora, creo que ha sido el disco. Mira que Neil Diamond ha sido un artista exitoso. Esta pieza está balada bonita. Pero hasta donde sé, el disco mejor vendido de Neil Diamond es el que corresponde a la banda sonora de The Jazz Singer. Estamos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, soy Pepe Forte. Y la canción aparentemente le gusta muchísimo a nuestro amigo Mike, que me acaba de decir que es tremendo tema. Claro que es tremendo tema, la canción es muy bonita y magníficamente bien interpretada, con mucho sentimiento y con mucho corazón. Pero tú sabes por qué traje en la película, además, antes de, para terminar con la película, que seguramente, yo no sé si se puso en Cuba ahora, pero seguramente tú lo has visto. Yo lo conseguí en video en Cuba por mi cuenta, pero no recuerdo, seguramente se puso en televisión, pero no me acuerdo. En la película actúa Lucy Arnaz. Lucy Arnaz es la hija de nuestro querido Desi Arnaz, cubano, el que creó, junto con su esposa Lucille Ball, que es la reina de las comedias, esta serie de televisión que está considerada la comedia por excelencia de televisión, desconocida en Cuba por el hecho que Ricky se fue de Cuba. Se fue antes del 59, pero bueno, cubano exitoso, y es uno de los pilares fundamentales de esta serie de televisión, que era una comedia de televisión, que era I Love Lucy. Y el matrimonio de él con Desi Arnaz, que hace Ricky Ricardo en la novela no, en la serie de televisión, esta comedia, es un sitcom, que es como se dice en inglés, Con Lucille Ball arrojó dos hijos, y la primera es Lucy Arnaz, que es actriz y productor y todo eso, y ella actúa, Lucy Arnaz, la hija de Ricky, o sea, la hija de Desi Arnaz y de Lucille Ball, de I Love Lucy, actúa, hace de la novia y el amor de justamente de Neil Diamond, en el personaje que le hacen esta película de The Jazz Singer, el cantante de jazz, y ella actúa en esa película. Porque además Neil Diamond actúa también en la película, él actúa en la película, está, aparece como actor. Pero traje esta pieza aquí ahora, y porque esta pieza junto con America, que es una canción muy americana, y que va justamente por la historia esta de Estados Unidos, que siempre le ha abierto las puertas a todo el mundo, y ha sido una nación que ha protegido a tanta gente, refugiados políticos, económicos de todo corte, es una gran canción también. Y la otra es Love on the Rocks, que es un juego de palabras que tiene que ver con el trago a la roca, que en vez de ser, digamos, whisky a la roca, es amor a la roca, que es con hielo solo. Y esos son los tres grandes éxitos de la banda sonora de esta película. Pero el asunto está que la película se llama The Jazz Singer, o sea, el cantante de jazz. Y la película es del año 1980. Y lo que es la película es una suerte de remake, pero muy contemporánea para entonces, y bastante desconectada de The Jazz Singer, la película original del año 1927, el cantante de jazz. Y ocurre que The Jazz Singer es una película histórica en el mundo del cine en general y en el mundo hollywoodense, porque fue la primera película con banda sonora, o sea, la primera película sonora, con sonido. Las películas eran mudas o silentes, mudas como se decía popularmente de manera coloquial en el pasado. Y The Jazz Singer en el año 1927 es la primera película con sonido de la historia del mundo y del cine americano. Lo cual es una cosa muy interesante, cuando The Jazz Singer sale, le mató la carrera a un montón de actrices y de actores de antes de esa época. Algunos pudieron hacer el crossover, otros no. ¿Por qué? Porque es que la manera de actuar era más saturada, porque tú tenías que, con gestualidad y con cara y con expresiones y todo eso, tú tenías que significar o subrayar a través de esta gestualidad del cuerpo y de expresiones lo que la imposibilidad del sonido era incapaz de transmitir. Y además pasó que había muchos de estos actores que tenían voces feas que tampoco supieron aprender a expresar, como es hoy día, pues los sentimientos y las actuaciones a través del cine sonoro, del cine hablado, y eso le arruinó la carrera a muchísimos actores y a muchísimas actrices. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque The Jazz Singer resulta premiada en la primera ceremonia de los Oscars, de la cual, señores, hoy, exactamente en la fecha de hoy, mayo 16 del año 2019, hoy hace 90 años de la primera ceremonia de los Oscars. Este tipo de programa, con los detalles de la ceremonia y todo eso, y cómo la ceremonia de los Oscars fue evolucionando hasta el día de hoy, lo he hecho alguna otra vez en mi radio local de Miami, y lo he hecho básicamente en torno cada vez que cada año sale la ceremonia televisada. Sin embargo, esta vez yo he decidido hacerlo hoy, o sea, si tú me estás escuchando ahora ahí en cualquier punto de Cuba, que anoche hubo la ceremonia, o va a ocurrir mañana, o el fin de semana, o fue el domingo pasado, no, nada de eso. Esto es una fecha totalmente bastante separada de la fecha en que actualmente, en los últimos años, la ceremonia se transmite por televisión. Pero yo no podía eludir este programa que tiene vocación, por lo que llamamos aquí Aniversarios Redondos. Hoy hace, señores, 90 años de la primera ceremonia, y por supuesto que en el año 1929, en que no había televisión, pues por supuesto que no esperes a que te diga que fue la primera vez que se transmitió, ¿no? La primera vez que se transmitió por televisión fue en el año 53, de manera que lo que tengo aquí sobre la mesa hoy para ti es la historia de la ceremonia, cómo la ceremonia fue evolucionando, sobre todo muchos detalles de la primera, hoy hace 90 años, y también en la segunda media hora pretendo, de acuerdo como yo vaya distribuyendo los argumentos acá, pues la historia de la estatuilla. Y justamente como esta película, la del año 80 de Jazz Singer, la versión esta de Neil Diamond, contempla esta canción Hello Again, haciendo una especie aquí de paralelo o de contraste con The Jazz Singer en el 27, pues a falta de que, por supuesto, que no podría poner aquí yo música de cine de entonces, porque excepto The Jazz Singer, en la primera ceremonia todas las películas que fueron premiadas, con los diversos premios que ya ocurrieron en la primera entrega de premios en los Oscars, todas las películas, excepto The Jazz Singer, todas eran mudas, porque son películas que premian, o mejor dicho, es la ceremonia que premia las películas del año previo. Y como la primera sonora es el 27, todas las películas eran mudas y, por tanto, dispensa. No puedo traerte, por supuesto, que ningún tipo de música de las películas correspondientes a ese momento. Ahora bien, vayamos al tema. La primera ceremonia de los Oscars fue presentada por la llamada academia que se llama The Academy of Motion Pictures Arts and Science, o sea, conocida como AMPAS, o sea, la Academia de las Películas o de la Imagen en Movimiento, las Películas, Arte y Ciencias. Y esta primera ceremonia honró a las mejores películas del año 1927 y 1928. Fíjate, dos años seguidos, y de ellas sin desde el año 27. Y tuvo lugar el día 16 de mayo del año 1929 en una cena privada en el Hollywood Roosevelt Hotel en Los Ángeles, en California. Entonces, el presidente de AMPAS era Douglas Fairbanks, que fue además quien sirvió de maestro de ceremonia. Y tú sabes que Douglas Fairbanks es una persona súper importante en cuanto a dirección cinematográfica en la historia de Estados Unidos. Y él murió, por supuesto, que hace muchísimos años. Los tickets costaron $5 en el año 1929. Pero te estarás diciendo, bueno, ok, Pepe, ¿qué me dices a mí? Bueno, te quiero decir, $5 ahora, de acuerdo con el año 2019, equivale entre $73 y $75. A la larga... era dinero para la época, pero tampoco era tan cara. ¿Cuántas personas asistieron a esa primera ceremonia? Que por supuesto que no fue televisada, no había televisión todavía, insisto. 270 personas. Y la ceremonia, a diferencia de hoy día, ¿tú sabes cuánto duró? La ceremonia duró 15 minutos. 15 estatuillas fueron entregadas que justamente honraron a artistas, o sea, los actores y a las actrices, los directores y otros participantes de la industria hacedora de cines, de cine del momento, de películas del momento, y premió las películas correspondientes al año 1927 y al año 1928. Ahora, ahí fue en esta fecha que te cuento, y durante estos 15 minutos fue que ocurrió la ceremonia, pero después viene, como siempre, el fiestón. No sé si Viñol le habrá ido ahí, estaba muy chiquitito, pero creo que lo llevaron a la fiesta. La fiesta fue en el Mayfair Hotel. Los premios fueron creados por Luis Mayer, que Mayer es, cuando se junta su compañía con la compañía Metro, son los fundadores de la célebre compañía que tú conoces, la MGM, que es Metro Goldwyn Mayer, y esta fue la única ceremonia de los Oscars que no fue ni radiotransmitida ni televisada. ¿Sabes por qué razón? Porque en el año 1930, se transmitió por radio, por televisión no, pero por radio. Pero esta es la única que no tuvo exposición ninguna en ninguno de los medios en vivo. Al otro año se transmitió en vivo por radio, pero en este año ni siquiera fue de esa manera. Durante los premios estos de AMPAS, en esta primera ceremonia, se premiaron 12 categorías. La esculturita famosa de los Oscars, de la cual te voy a estar comentando la segunda media hora en detalle particular, fue esculpida por George Stanley de acuerdo con un sketch que le hizo a Cedric Gibbons, y de lo que te hablaré más tarde en el programa de hoy. Y los ganadores fueron anunciados, fíjate qué diferencia, esto todo es muy interesante comparado con el presente. Los ganadores fueron anunciados 3 meses antes del evento este de la ceremonia. 3 meses antes se sabía quién había ganado ya. Algunas nominaciones fueron incluso anunciadas, pero sin especificar la película con la cual estaban relacionadas. Y a diferencia de otras ceremonias posteriores, un actor en esa época podía ser premiado múltiples veces de acuerdo con el calendario en que la película y la categoría en que la película participaba y fue estrenada. Por ejemplo, Emil Jannings recibió en esta ceremonia el premio Mejor Actor por su trabajo en la película The Way of All Flesh y también The Last Command. Y también el caso de Charles Chaplin, y Warner Brothers, fueron, tanto la compañía como Chaplin, fueron honrados con premios honoríficos. De manera que en esa época no se parecía para nada a lo que se hace hoy día y lo que se hace desde hace ya un tiempo. Otros grandes ganadores de la ceremonia incluyó la película El Séptimo Cielo, Sunrise también pues ganó, que recibió varios premios. La película Wings, que posiblemente sea Alas, posiblemente sea la primera película con la fascinación que tiene el mundo con los aviones, y es una película que está basada en los pilotos de la Primera Guerra Mundial. Y también fue premiada esa película ahí. Y también junto, Wings fue premiada como una especie de película sobresaliente, que es lo que hoy día se llama The Best Picture. O sea, el gran premio de esa ceremonia fue la película Wings, pero el premio se llamaba Outstanding Picture, que es lo que es hoy día la mejor película. Y estas categorías, por lo menos esta categoría, la mejor película junto con otra, se entregaron justamente como para subrayar aspectos superiores de lo que tiene que ver con la cinematografía. Al año próximo, sin embargo, al otro año, este premio de la película única y la película de corto artístico, este premio finalmente no se entregó al año próximo, porque desde entonces comenzaron los cambios en el sistema de premiación, que lo cual se ha observado en lo largo ya de 90 años, esto ha cambiado muchísimo. Los resultados aparecieron al otro día en la prensa, porque se le entregó la prensa como se hace los periódicos de madrugada, en los periódicos matinales salieron los premiados ya. Ya te cuento, no hubo radio directamente. Los premios fueron entregados, los resultados fueron entregados a la prensa a las 11 de la noche, hace ahora 90 años hoy. Y por primera vez, señores, y por primera vez, y por única vez, es que estos premios fueron entregados en el mes de mayo. O sea, desde entonces, la única vez que los Oscars fueron observados en mayo fue en esta ocasión, y en lo posterior, pues, la ceremonia se ha venido moviendo a los meses de febrero, marzo, abril y también en noviembre. De estos meses, en los dos meses que más presencia ha tenido la ceremonia de los Oscars ha sido febrero y ha sido marzo. En el año 1927, la Academia, que fue establecida pues por Myers, que fue el fundador esto de Metro Goldwyn Mayer, él se le ocurrió la idea de crear este premio para unir en ese momento las cinco ramas de la industria importante, las cinco ramas que consideraba él importantes en la industria cinematográfica, que eran los actores, los directores, los productores, los técnicos y los guionistas o escritores. Es la razón por la cual incluso la estatuilla contempla estas cinco bracitos, que es justamente para significar eso. Y él comentó, Mayer comentó, que él pensaba que esto era como se lo hace con un deportista, colgarle medallas al cuello de un deportista, y que eso haría, esa era su mentalidad y tenía razón, que los cineastas y los actores y toda la gente de estas cinco ramas del mundo cinematográfico, a partir de ese premio se esforzarían, porque él decía, tiene razón, que a todo el mundo le encanta ser premiado, y que por esa razón en lo adelante se esforzarían todo el mundo para hacer buenas películas en el afán de conseguir pues este premio. Esto me parece a mí francamente muy interesante. Los nominados fueron notificados en febrero. Y acuerda que el premio se dio hace hoy 90 años, 16 de mayo del año 1929. Sin embargo, los nominados fueron notificados en febrero del año 1928. ¿Notificados cómo? ¿Por email? No. ¿Por carta? No. ¿Por llamada telefónica? No, les llegó un telegrama, que es lo que estaba de moda en esa época. De manera que en agosto del año 28, pues Mayer entonces contactó a los que él consideró que habrían de formar el buró de los jueces de premiación, y de esta manera fue que todo comenzó y fue la primera vez que se hizo esto. Y los fundadores de AMPAS, porque hubo que crear también la academia, fueron Douglas Fairbanks, Sid Grauman, Mary Pickford, la actriz, y Joseph Sheck, parte de los que formaron e integraron los miembros fundadores de la academia. La ceremonia, te repito, la ceremonia fue fundada y se estableció la primera vez que se salió la primera vez que se efectuó la noche del 16 de mayo del año 1929, hace exactamente hoy 90 años, y se hizo en el Salón Blossom, en el Hollywood Roosevelt Hotel, que está en Los Ángeles, del cual, déjame comentarte, que es un hotel histórico, que se encuentra, para quien me está escuchando en Estados Unidos, a través de una corta o lo que sea, se encuentra, el hotel existe todavía, está allí. Y la dirección es 7000 Hollywood Boulevard. Está en Hollywood, en Los Ángeles, en California. Abrió, era nuevecito, ¿sabes? Abrió, se inauguró el día 15 de mayo del año 1927 y está considerado hasta el día de hoy el hotel más viejo continuamente en operaciones de Los Ángeles. O sea, posiblemente haya hoteles más viejos, pero con una vida interrumpida y otros después, pero el hotel continúa de manera continua, abierto sin interrupción, más viejo que tiene Los Ángeles, es este hotel. Y se le puso el nombre de Roosevelt en honor justamente al 26º presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y fue el hotel, siempre estuvo conectado con el mundo del cine. Lo financiaron justamente, Mayer lo financió, Mary Pickford, también que tenía muchísimo dinero para entonces, Douglas Fairbanks, pues financiaron parte del hotel. El hotel terminó costando 2.5 millones de dólares, que equivalente a hoy sería unos 36 o 37 millones de dólares para completar. El hotel tiene 12 pisos de altura y es capaz de albergar a 300 personas en 63 suites, que es lo que tiene. Y más adelante te voy a contar en la próxima media hora algunos de los de las figuras importantes que han tenido, que han vivido en ese hotel. Y además también te voy a contar ya en la próxima media hora, que ahí es cuando fue la ceremonia, otros sitios donde entonces hasta ahora la ceremonia esta de los Oscars se ha venido haciendo. Que comentando ahorita aquí, la ceremonia de los Oscars a ti en Cuba, que tú la persigues como la perseguía yo, bueno, ok. Pero aquí en Estados Unidos ha perdido mucha popularidad porque se ha politizado mucho, sobre todo con la balanza muy inclinada al lado de la izquierda. Para salir de esta primera media hora aquí, vamos a tocar el corte número 2, que es Gone with the Wind. O sea, el tema de esta película fabulosa americana del año 39, que es Lo que el viento se llevó, que para entonces la película no existía. Pero para darle esto un tono cinematográfico, para que parezca que estamos en la ceremonia de los Oscars, la primera, hace hoy, señores, exactamente hace 90 años, vamos a escuchar este tema, que es el corte número 2, que Mike y Viñoli cortésmente te van a hacer tocar.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 11:80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hey.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Queda postergada en Cuba la audiencia del opositor doctor Eduardo Cardet. Cuba atribuye a errores humanos el desastre aéreo ocurrido en mayo del año pasado. Campesinos cubanos no tienen esperanzas de obtener préstamos mediante una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anuncia cambios al sistema de inmigración. Juan Guaidó dice que tiene una delegación de la oposición en Noruega para evaluar una salida a la crisis en Venezuela. Desertores de las Fuerzas Armadas de Venezuela y sus familiares fueron desalojados de un hotel en Colombia. Y Francia insta a Nicaragua a establecer un sistema judicial independiente. Y hasta aquí, los titulares de Radio Martí.
Perfecto para esta hora de la noche, ¿eh? Además, lo conoce perfectamente bien. Esta es la bella pieza que se llama Time Goes By. Este es el tema. No es la versión original de la película. Esta es una versión al piano. Pero este es el tema que representa la famosa película Casablanca del año 1942. Película memorable que adoro, con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Y estamos tocando esta pieza aquí ahora, señores, como entrada en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte. Porque, señores, aunque esta canción nada tiene que ver, por asunto de fecha, con la fecha de hoy, porque incluso estamos hablando de una época en que el cine era silente, era mudo, como coloquialmente se decía. Estamos haciendo este programa hoy, en el día de hoy, porque a esta hora de la noche ya había pues pasado lo que fue la primera ceremonia de entrega de los premios Oscars hace hoy, señores, exactamente 90 años. 16 de mayo del año 1929, o sea, dentro de 10 años va a ser 100 años de la primera entrega. Y he querido justamente hacerte la historia, porque es muy interesante la historia de los Oscars, de la ceremonia como tal. Y te estaba contando la media hora previa y utilizando este tipo de música de cine pues para darle sabor a esto, a pesar de que, como te conté, la única película sonora que fue premiada, que fue la primera película sonora del mundo, fue de Jazz Singer. Todo el resto de las películas que fueron premiadas en esta primera ceremonia eran películas mudas. Pero me había quedado en la media hora previa, todavía estaba contándote del Hotel Roosevelt, que todavía existe. Todavía se encuentra un hotel tipo muy cuadrado, un hotel viejo. Y todavía está allí, se encuentra un hotel histórico que la gente va a ver a nivel turístico por la significación que tiene en el mundo del cine. Fue la única vez que la ceremonia se efectuó allí, nunca más ha vuelto a ser allí. De manera que otros lugares donde más se efectuó la ceremonia de los Oscars es el famoso Grauman Chinese Theater, entre el 44 y el 46, por los años. Del 50 al 60, 10 años, el Pantage Theater. Del 61 al 68 en el Santa Mónica Civic Auditorium. Del 69 al 87 en el Dorothy Chandler Pavilion. Del 88 al 2001 se alternó entre este que te acabo de comentar, el Dorothy, y el Shrine Auditorium. Y desde el año 2002 hasta el presente en el llamado Dolby Theater, que también es conocido como el Kodak Theater. Así que, por tanto, desde el año 2002 hasta ahora, la ceremonia se efectúa allí. Ahora, en este hotel importante histórico que forma atractivo de Hollywood, y va muchísima gente a verlo allí, no solamente es histórico porque ahí se efectuó la primera ceremonia de los Oscars, sino porque en ese hotel En ese hotel, pues, se hospedaron huéspedes notables, sobre todo el mundo del cine. Por ejemplo, allí se hospedó Charles Chaplin, Clark Gable, escritores como Hemingway y Scott Fitzgerald, de que escribió de Great Gatsby, se hospedaron ahí también, vivieron ahí. Y además, más contemporáneamente, el matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie se han hospedado allí, Prince también allí. La actriz Elizabeth Patterson, también, que esta señora, fíjate tú, quizás no te diga mucho, yo comencé mencionando hace media hora a I Love Lucy. En I Love Lucy sale una señora mayor que se llamaba, ya murió, Mrs. Trumbull, era el papel que tenía, que era una señora que era vecina en el edificio en que Lucy y Ricardo vivían, y cuando tenían que salir de noche, después que había nacido un niñito que era Little Ricky, ella, el papel que tenía sobre todo es que ella cuidaba a Little Ricky. Bueno, esa señora que tuvo una vida como sobre todo como comediante, 35 años, esa señora tuvo una carrera de 35 años. Esos 35 años de carrera de ella vivía en el hotel. Es posiblemente la persona que más tiempo haya vivido en el hotel. Shirley Temple, la famosa actriz Shirley Temple, la de, tú sabes, la actriz, aquella niña espectacular con sus risitos de oro. Fue allí en la escalera de ese hotel donde ella aprendió la rutina del bailecito que ella hacía. Y Marilyn Monroe fue otra que vivió durante 2 años seguidos al principio de su carrera. Vivió también Marilyn Monroe en ese hotel. Ahora, regresando a la ceremonia, la primera, que fueron anunciados los 3 meses antes de la ceremonia. Los recipientes fueron Emil Jannings, que fue la primera vez que se entregó el papel de mejor actor por la película The Way of All Flesh y también The Last Command. Como te comenté en la media hora previa, en esa época se podían premiar 2 películas a la vez o más, cosa hoy día que no existe. Janet Gaynor fue la mejor actriz también por 2 películas, Seventh Heaven, Street Angel, y también como mejor director fue Frank Borsash, por la película, justamente por El Séptimo Cielo. Y Louis Milestone también fue mejor director. En esa época, ya tú decías, los premios se podían repetir, hoy día no es así, por Two Arabian Nights. Y la película Wings, esta película dedicada al asunto este de los pilotos de la Primera Guerra Mundial, los pilotos de guerra, por supuesto, fue la mejor película. Y además fue... en ese tiempo y durante muchísimo tiempo, esta película Wings, muda, insisto, fue la película más cara que se había producido hasta entonces. A pesar de que Intolerance es una película cara y todo eso, pero esta película fue mucho más cara. Y premios especiales. Chaplin tuvo un premio especial, ya reconociéndolo a él, y sobre todo por la actuación de la película en el circo. Y Warner Brothers también, por The Jazz Singer, la compañía recibió el premio por el hecho de que The Jazz Singer y a la compañía se le entregó lo que era efectos especiales, porque es la primera película sonora del mundo. Así que ahí lo tienes. Todas las películas, menos The Jazz Singer, todas las películas que fueron premiadas en esa vez, todas esas películas fueron, pues, todas eran películas mudas. Y esta ceremonia ya al otro año, ahora viniendo aquí al resto de la historia de la ceremonia de los Oscars, esta primera fue la que fue allí. Después salió a nivel de prensa, los fotógrafos y todo aquello, y se pasaron los premios a las 11 de la noche a la prensa, de manera que toda la prensa la madrugada imprimió, y en la edición matutina de los periódicos todo el mundo se enteró quién había sido premiado. Para quien no escuchó la media hora previa, insisto en que fue solamente una ceremonia que duró 15 minutos. La fiesta se hizo en otro hotel, pero al otro año fue la primera vez que la ceremonia en vivo logró transmitirse. ¿Por televisión? No había televisión todavía. ¿Se transmitió cómo? Se transmitió por la radio. Fue la primera vez que tuvo, y desde entonces hasta acá la ceremonia se ha transmitido de una manera o de la otra. ¿Cuándo fue que se transmitió la primera ceremonia de los Oscars por televisión? Fue en el año 1953, la primera vez que hubo una edición ya de la televisión americana, que comienza en el 47, pero los años 50 ya en la posguerra es cuando la televisión americana crece. Para el año 53 la televisión americana ya era tronco de televisión, y Cuba también, señores, qué cosa increíble aquello. ¿Quién tenía los derechos de transmisión en el año 53? La famosa NBC, la NBC, que tuvo los derechos del año 53 al año 1960, porque las televisoras fueron comprando los derechos de transmisión de la ceremonia y todas las grandes televisoras americanas han tenido los derechos de la transmisión de los Oscars. De manera que la NBC los dejó en el año 60 y comenzando en el año 61 fue ABC. NBC regresa otra vez a tener los premios bajo su tutela del año 71 al año 75. ABC del año 1976 hasta hoy, y es la que más tiene. ¿Cuántas veces ha transmitido, pues, justamente ABC? Ha transmitido, pues, los Oscars hasta el día de hoy 53 veces, pero tiene el contrato hasta el año 2028. Así que vamos a ver en el año 2029 qué cosa es lo que va a pasar, que sería el centenario de los Oscars. Ahora, te estarás preguntando en cuanto a televisión, ¿cuándo fue la primera transmisión en colores? En el año 1966. Hasta el día de hoy, señores, los Oscars, que es interesante esto, es la más vieja ceremonia de entrega de premios que se transmite mundialmente, es la más vieja. De hecho, muy importante en el sentido de que la ceremonia de los Oscars es la que trazó, como decimos, el esquema, el mapa, para otro tipo de ceremonia. Los Grammys toma como base esto, los Tony, todos los premios de la televisión americana tomaron como patrón los Oscars, y de alguna manera o de la otra, cada una a su manera, pero todas imitan la ceremonia de los Oscars. Ahora, el día, seguramente tú estarás, si tienes memoria, dirás, pero Pepe, ahora es los domingos, sí, pero yo no recuerdo que fueran los domingos, estarás diciendo, tienes toda la razón. La ceremonia comenzó a transmitirse originalmente los martes. Comenzando en el año 1976, fue transferida los lunes a las 9 de la noche, hora del este. O sea, fue un país muy grande, Estados Unidos, de manera que era 6 de la tarde allá en la costa oeste. Ahora, desde el año 1999, se pasó los domingos y comienza a las 8 y media, hora del este. Ok, se pasó los domingos porque se pensaba o se piensa todavía que el domingo es más alta sintonía. Y la otra cosa, se pasó básicamente después a los meses de primavera y de invierno por el hecho, en primer lugar, de que el invierno en la costa oeste de Los Ángeles no es lo severo, es como si fuese más o menos en caso aquí de Miami, por ahí, no es lo severo que es en New York. O sea, una ceremonia de los Oscars bajo una nevada no tiene gracia ninguna, porque el frío no te deja, entonces hay que estar la alfombra roja y todo eso, sobre todo en los tiempos después y más contemporáneamente, por eso se coge. Pero por otra parte, llena una necesidad importante, que es que se sabe que históricamente en ciudades frías, que todo, casi todo Estados Unidos tiene ese panorama, la gente en invierno no sale a la calle de noche. Entonces ahí es que la televisión, por eso es que las grandes ceremonias de televisión, esa es la explicación, las grandes ceremonias de televisión americanas se prefieren que sean en invierno para que la gente tenga una manera de entretenerse en la casa sin tener que salir a la calle. Esa es la razón por la cual son detalles interesantes que quería en este programa que tiene vocación por la curiosidad, pues compartir contigo. Ahora, vamos a venir a la estatuilla que es curiosísima, que tú la conoces. La estatuilla esta que como realmente se llama es, todo el mundo le dice los Oscars popularmente, pero como se llama es la estatuilla del mérito, más popularmente conocida como la estatuilla de los Oscars. Está hecha, realmente, lo que tiene no es, no vas a pensarte que es de oro sólido, macizo, no. Es un baño de oro lo que tiene, originalmente es una mezcla de, tiene una base de bronce, mide 13 pulgadas y media de alto, lo cual equivale a 34.3 centímetros, es pesadita, pesa 8.5 libras, quien quiera sabérselo en kilogramos es 3.856 kilogramos, y lo que representa es un caballero que tiene una espada incluso delante, estilo Art Deco, porque es que es la época del Art Deco cuando fue diseñada, tiene una espada de las cruzadas delante de él, está de pie y tiene pues lo que es el carrete, el reel de cine con cinco radios, y estos cinco radios corresponden a los cinco aspectos y a las cinco ramas de la que la Academia contempla desde el primer momento, que son los actores y actrices, los guionistas o escritores, los directores, los productores y los técnicos. Es lo que representa la estatuilla. Y ahora, aquí está, ¿en quién se basó la estatuilla? La estatuilla, señores, según la historia, está basada en el actor mexicano Emilio el Indio Fernández. El escultor fue George Stanley, que también hizo la famosa musa de la fuente de Hollywood Bowl. Hollywood Bowl es este escenario que tú has visto seguramente, que parece una cornucopia, que está, lo he podido ver, está ahí en Hollywood. Fue una época, una maravilla, ya hoy día no es tan importante, hay otras salas más importantes, pero sobre todo arquitectónicamente es como si fuese una especie de imitación del oído interno, y por eso es que tiene un sonido tan bueno. Ya no hace falta eso, porque hoy día con las amplificaciones, ¿no? Ahí se establece, ahí justamente en el Hollywood Bowl está el famoso festival de jazz de Playboy, se hace allí. Las estatuillas fueron presentadas ya de la ceremonia inicial, y eran así, eran de bronce con este baño de plata. Pero después, en los próximos años, se abandonó el bronce, que se consideró que era caro y también era un metal de alguna manera precioso, y comenzó a hacerse en lo que se llama metal de Britania, es la base que tiene. Y lo que tiene es un baño, una mezcla, que lo que tiene es cobre, tiene níquel plateado, y finalmente tiene una capa de oro de 24 quilates, pero no es de oro sólido, ¿ok? Y durante la carencia de materiales en la Segunda Guerra Mundial, de metales y esas cosas, fue la única vez que se entregó un material sintético por 3 años durante la guerra con pintado de plateado. Pero realmente no era, porque por razones de la guerra pues se evitó eso. Siguiendo después, al final de la guerra, otra vez regresó más o menos a la base. Y el molde, el primero, fue hecho en el año 1928 y lo hizo una fundición en Batavia, y eso es en Illinois. Y toma todavía hoy día aproximadamente entre 3 y 4 semanas que esta fundición funda cada año las 50 estatuillas. Ahora, el origen del nombre del Oscar todavía está en disputa. Hay muchas ideas a través de las cuales, o muchas especulaciones. Se cree que fue adoptado el nombre de Oscar en el año 39. O sea, todavía en esta primera ceremonia, de la cual hace ahora 90 años, no. Según la biografía de Bette Davis, se cree que ella dijo que le recordaba a su marido, que se llamaba Harmon Oscar Nelson. Dijo, se parece a mi marido. Y ahí vino lo de Oscar. Otra también es que una secretaria de la academia, de nombre Margaret Herrick, dicen que cuando vio a la estatuilla en el año 31, dijo, me recuerda a mi tío Oscar. Y que ahí vino, pues, leíste la historia esta. Pero realmente no está claro todavía exactamente de dónde es que sale exactamente el nombre este del Oscar, pero todo el mundo le llama Oscar. Y ya en el año 1934... ya sale reflejado en la prensa como Oscar, comenzando en el año 34, particularmente en despachos de prensa del día 16 de marzo. Ahora bien, la estatuilla esta, para prevenir especulación con la estatuilla, los que ganan la estatuilla en la ceremonia, primero, para que no se filtre quién va a ganar, para que sea la sorpresa en el momento que abran el sobre lacrado y todo eso, primero, las estatuillas se funden en blanco, o sea, no hay nombrecito ninguno en la base, como ocurre. Comenzando en el año 2010, hasta el año 2010, la estatuilla que reciben los ganadores no tiene el nombre. Los ganadores se la entregaban otra vez a la academia, entonces la academia mandaba imprimir el nombre en la base. Pues así que la recibía en blanco para que no haya ningún tipo de cuento y que alguien se entere y filtre a la prensa quiénes van a ser los ganadores. Ahora, comenzando en el año 2010, ya la ceremonia está capacitada para, una vez que le entregan la estatuilla sin nombre, en el momento que la gente se emociona, yo voy a Viñola diciendo, oh, gracias por haberme dado este premio, le quiero dedicar este premio a mi esposa, ese es Viñola. Y Mike estaba ahí, Mike lloraba en primera fila y todo eso. Ya ahí, detrás, ahí en el escenario, le ponen el nombre, le ponen la inscripción ahí. Eso se puede hacer. De manera que la otra cosa es que desde el año 1950, legalmente, señores, legalmente, no puede nadie que reciba la estatuilla, la puede revender ni el premiado ni nadie de la familia. El que quiera deshacerse de la estatuilla se la tiene que devolver a la academia. O sea, la estatuilla es propiedad de la academia. Y la academia, ¿tú sabes cuánto le paga de vuelta? O le paga de vuelta, no, le paga la primera vez. Le paga $1. O sea, ninguno de los ganadores puede coger y agarrar la estatuilla y venderla a una casa de empeño. No se puede hacer eso. Está absolutamente prohibido gracias a las reglas 2 y 3 de los reglamentos oficiales de la academia que impiden justamente eso. Y la otra cosa es que las películas premiadas corren, a diferencia de lo que era el American Top 40, que corría de noviembre a noviembre en el pasado para hacer el conteo del fin de año, las películas que se contemplan, de acuerdo a mí, con las reglas 2 y 3 de la academia, tienen que ser las películas que corran desde la medianoche del primero de enero al 31 de diciembre. Las películas que corren ahí son las películas que son consideradas para ser premiadas. Pero esta regla no aplica a las películas extranjeras, que la primera vez que se hizo fue en el año 57, y por otra parte, las películas extranjeras no tienen que ser exhibidas en las salas de cine americanas. O sea, puede ser la película nominada, si la película fue famosa en Europa y aquí no se ha puesto, no importa. El Oscar premia eso, eso comenzó en el año 1957. Y finalmente, para terminar, como la ceremonia es famosa por los maestros de ceremonia, los hosts, que es como se dice en inglés. Quien más ha hecho la ceremonia fue Bob Hope, que ya murió, lo hizo 19 veces. Billy Crystal, que a mí me encantaba como lo hacía, lo hizo 9. 19 Bob Hope es el que más, 9 Billy Crystal. Johnny Carson, famoso Johnny Carson, que tenía su show de televisión, ya murió también. No, Billy Crystal vive. La hizo 5 veces. Whoopi Goldberg la hizo 4 y Jerry Lewis la hizo 3. 3 veces junto con Jerry Lewis lo han hecho otros actores y hay muchísimos actores que lo han hecho 2 veces. Hasta donde sé, ningún actor, o sea, ningún maestro de ceremonia lo ha hecho una sola vez, mínimo 2 veces, otros, y por ahí va la historia. Señores, gracias por haberme tú acompañado, Tomé, esta hora de la noche. Y aunque no está relacionado para nada con que esta noche fue o fue el domingo o va a ser mañana, no. No estoy haciendo este programa relacionado a ninguno con la más reciente edición que ya pasó, casi fue el otro día, de los Oscars, sino por el hecho que hoy es una fecha histórica porque nunca más se observó la entrega de los Oscars en el mes de mayo. Pero hace exactamente, señores, 90 años que fue la primera ceremonia de los Oscars, que además, por cierto, como te conté hace un rato, ha perdido muchísima teleaudiencia. Este año trataron de que no fuera así por el asunto que se ha politizado. Lamentablemente, yo que vengo de un país que todo lo politizan, yo odio cada vez eso. Y se ha politizado sobre todo hacia la izquierda, que la izquierda y el comunismo son los que tienen este nivel de fanatismo político que todo lo mezclan con la política. No es la derecha, es el comunismo y su primito hermano, que es la izquierda. Y lamentablemente, con la ceremonia de los Oscars, lamentablemente en los últimos tiempos ha pasado eso y la gente no está para eso. La gente lo quiere ver una ceremonia aquella que la perseguía en Cuba, la quería conseguir en cassette, digo, en VHS, bueno, en beta, que es lo que había en Cuba. Así que, para salir de aquí, señores, con este parte del tema de la película The Godfather, El Padrino, que es escrita por Nino Rota, no fue Carmín Coppola. Carmín Coppola, que es el hijo de Francis Ford Coppola, escribió la música incidental. El tema es de Nino Rota. Aquí está este tema tremendo. Gracias y bye bye.
Radio Televisión Martí te invita a una celebración especial este lunes 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y el 34º aniversario de la salida al aire de Radio Martí, con una transmisión especial comenzando a las 6 de la tarde en vivo desde el restaurante Versalles en la célebre calle 8 de Miami. Sea parte de esta transmisión a través de nuestras frecuencias, nuestros medios sociales y nuestro portal digital martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, 34 años, transmitiendo para Cuba.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder, este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.